Son las 9 y 10 de la mañana, son las 8 y 10 en Canarias, en Cope Tres Cantos. Como siempre está el Tron, Ángel Espósito, felizmente sableado ayer. He visto las imágenes en su Twitter. Fantástico.
Sí, fue un acto súper chulo, rodeado de los mejores. Tanto hablar de tanto mediocre, tanto perroflauta, tanto huido, tanto mangante. Y estar, así, desde el cariño, y estar con los mejores de entre los nuestros ayer recibiendo, considerándonos al equipo de COPE uno de los suyos, fue un honor fantástico. Así
digamos que estuvo con el ejército de tierra, con los que les ofrecieron el sable militar.
Sí,
en presencia de la ministra. Sable de general, exactamente, sí. En presencia de la ministra.
¿Te lo regalan el sable?
Sí.
Pero no veas tú cómo es el aparato, ¿eh?
Me lo voy a llevar a la reacción ahora mismo para que lo veáis. Tengo dudas de si ponerlo en casa para manejarlo aquí con tres que tengo o llevármelo al curro con Uriarte y Rubén, que los tengo al lado. Pero en fin, ya.
Yo iría a caballo por la ciudad con el sable. Vamos,
voy a alternar los días, pero bueno. Oye, chicos, hablando de los mejores, dejadme que haga un de los mejores y los peores, dejadme que haga un recordatorio de alguien que tuve ayer en la tarde, un doctor, Carlos Laredo, que representó a un equipo de médicos cirujanos plásticos que trabajan en Monrovia, en Liberia. Se encargan de reconstruir, literalmente, a través de la cirugía plástica, casos inverosímiles en uno de los países más pobres del mundo. Fijaros cómo habla este tío. Esto sí que es un héroe, Carlos.
Parece ser que durante muchos meses se había estado hablando de, o se había estado anunciando a través de megafonías o a través de coches, no sé muy bien cómo lo pudieron hacer, a través de carteles que llegaba de nuestro equipo y se fue apuntando gente. Nosotros calculábamos que podríamos ver unos 100. Cuando llegamos al hospital nos encontramos el día anterior que había gente ya haciendo cola y al día siguiente pues valoramos a unos 350 pacientes.
Fíjate, es una misión de cirujanos y un anestesista de Bilbao, de Alicante, de Gandía, que van de la mano de la Orden de San Juan de Dios a ese hospital San Joseph. ¿Os acordáis de los misioneros que murieron con el ébola?
Sí, pues aquí.
Y se encargan de operar niños, de descartar, y lo decía el doctor Carlos, con un dolor, de descartar gente a la que no van a poder operar porque no van a poder seguirles el posoperatorio, por ejemplo, o que no tienen ya cura, ¿no? Ese triaje atroz de estos médicos cooperantes. Y dijo una cosa. Claro, ellos están ahí unos meses y cuando terminan ese trabajo de esas semanas, vuelven a casa. Y claro, mira quién se queda.
O sea, nosotros pues tenemos la suerte, estamos pues a lo mejor en quirófano 12, 14 horas diarias sin parar o comiendo en el antequirófano, pero claro, ellos están aquí todos los días, muchos años, sin parar, sin poder dar solución a pacientes, esperando a que lleguen grupos como el que hemos formado. Entonces, claro, ellos, el mérito es absolutamente de ellos.
Ellos son los misioneros, las monjas, claro, en este caso los hermanos de San Juan de Dios y tantos otros, hasta 15.000, que se dejan la vida hasta perderla, mientras andamos aquí nosotros hablando de esta panda de sinvergüenzas. En fin, y me viene a pelo para hablar del siguiente, por acabar con una sonrisa. A Mas se le acaba el plazo para poner la pasta de la fianza, puso ayer otros 400.000 euros, tal, pero escuchad el argumento y a ver si conseguís no echar gota con lo que dice el astuto, aquí el figura, de lo que le pasa por pagar la multa. Escuchad porque es memorable.
Y a mes de mes tenemos una...
Y además tenemos otra espada de Damocles, y es que en el caso que nos condenen, obviamente nos jugamos la casa. Pero por la aportación que ha hecho la gente, se considera si nos condenan una donación. Y entonces tendremos que pagar a la Generalitat, a que no nos reclama nada el impuesto de donaciones. Y con que será entre terceros, porque evidentemente no sabemos qué ha aportado este dinero, será el 30% de impuestos.
Nos pagará el 30% de impuestos.
Ah, claro. Bueno, pero es que esto es una...
Resuma épica, sí.
No, oye, cuando gobernaba él lo podía haber quitado.
Y que pagamos los demás, tío.
No, pero me encanta que la gloria épica del independiente, porque el 30% se me quita la parte contratante del 40% del impuesto de donaciones.
Maravilloso. No, pero cuando dice el tío, la Generalitat me reclama, pero sí. Si eres tú, tío, sí, si has estado ya hasta hace 15 días. ¿Y que pagamos los demás de impuestos? Naya.
Epa.
O sea, ¿qué pagamos los demás de impuestos?
para ti, para los de la asamblea y para los otros y para los puyolones. Y todavía dice el tío, claro, es que tenemos que pagar muchos impuestos. Pero si los pusiste tú.
Espósito, prométeme una cosa, Espósito. Cuando estés en este estado en el que estás ahora mismo, no desenvaines, ¿eh? El sable.
El sable, dices. No,
me ha pegado susto, el sable. Oye, y una pregunta es, ¿por qué, si saben que tiene bienes, hoy acaba, o ayer acabó el plazo de tal, ¿por qué no le embargan?
Porque está recurriendo, recurriendo y pidiendo aplazamiento.
Sí, pero es que es muy divertido, porque figúrate tú si yo pidiera una por cualquier deuda civil o algo, pidiera una prórroga de este tipo.
Sí,
¿no? Es que,
sí, iba a pedir ahora,
por favor.
Sí,
es
sí.
Que,
ah, bueno,
primero, la actitud mendicante de un tío que ha sido honorable presidente de la región, ¿verdad? La actitud mendicante, eso de la mica de solidaridad que dice continuamente, también es una cosa vergonzosa, ¿no? Pero aparte de eso, bueno, y la justicia, ¿qué hace? Ya ha pasado el plazo, embárguenle de una puñetera vez, embárguenle lo que tengan que embargarle a él y a quien haya que embargarle.
Me pide, dice el tío, ¿será? Bueno, oye, chicos, ya para terminar, hablar de otra figura. Ayer dije aquí lo de el tema de los sueldos estos y de las esposas y tal, Rufián y el otro. Y colgamos un tuit, claro, dije, yo creo que es un chulazo, ¿no? Entonces, este retuiteó y se lanzaron todas las sordas a ponerme a caldo y tal. Bueno, más que nada, por si lo está escuchando. Chulazo. Adiós, amigos.
Te veré hoy.
Hasta luego.
Adiós. ¡Quitarle el sable!
Adiós.
Ese es un fenómeno, efectivamente, muy contemporáneo, ¿no? Uno enciende la mecha, el que sea. Pues Gustavo Herrera ha dicho que
no sé qué, Iglesias tal.
Que Pablo Iglesias es un cantamañanas. Y entonces, pues, cantamañanas eres tú porque eres un capullo. En fin, lo que sea. Pues inmediatamente, como si surgieran, efectivamente, como los bomberos, ¿verdad?, tirándose por una barra, empiezan a salir los que retuitean y los que añaden la frase, es decir, los que se sienten en ese momento concernidos, y mi trabajo es completar esto. Y empiezan, y durante unas horas, pues tú ves allí... Buah,
sí, fantástico. Pero eso, ¿sabes lo más asombroso? Que eso ocurre, y hay un automatismo y ocurre, y la gente sufre un escrache cibernético, como quieras llamarlo. Pero lo más asombroso es lo alejados y lo ignorantes que estamos de eso, los que no hacemos Twitter.
Ajá.
Somos intocables. Sí. Nos tienen que ir a buscar en la calle y ahí estamos hablando de otra cosa.
Lo que pasa es que no nos damos cuenta.
Sobre
que,
todo si se trata de ti.
No nos damos cuenta que hemos entrado en una era nueva. ¿No? Yo recuerdo no hace más que todavía 8 o 10 años, cuando Manolo Castel, que fue el primer y el más inteligente de los analizadores de la nueva realidad cibernética y tal, hablaba de la nueva manera de comunicarse a la sociedad y, por tanto, del nuevo modelo de integración, por decirlo en términos funcionalistas, ¿no? Pero bueno, es que esto que tenemos es un auténtico vertedero. Es decir, esto está necesitado de una revisión urgentísima porque se les está yendo de las manos. Entonces, yo no tengo duda de que en el futuro esto será reconducido a un cauce razonable. Pero mientras lo es, y no lo es...
No, pero el hecho de estar ahí te pone a merced de todo esto. Forma parte, me imagino, que de la actividad que se hace ahí. Pero...
Que además yo ahora mismo te levanto a ti un falso y lo digo y provoco una cosa de ese trending topic que dura 4 días y eso no te lo quita de encima ya nadie. Por lo menos la sombra de sospecha.
Pero también, ¿no?, es muy fugaz. Sí,
bueno,
puedes
claro.
Hombre, no dura nada 4 días.
Pero claro, por la propia naturaleza.
Ya nada dura 4 días.
Por la propia naturaleza del fenómeno. Es frágil, claro, no tiene base, ¿no? Pero aún así, los daños que hacen son tremendos, ¿no?
Nicolau.
En tu intervención, en tu editorial, has hecho referencia a algo que yo no quiero dejar pasar, porque hasta el viernes que viene no intervengo. Y me parece que tiene importancia.
Ajá. Uh-huh.
Que es lo que denominabas Operación Roures, no sé.
Sí, sí.
Sea lo que fuere, a mí eso me da igual. Tengamos en cuenta una cosa. Nosotros, el Estado, ha dejado claro que es más fuerte que los independentistas y no se planteará en el futuro próximo una situación parecida. Gane quien gane. Pero sí está en cuestión, y no se ha retirado de la mesa, la revocación del sistema del 78.
Sí.
No nos equivoquemos. Probablemente para muchos, hasta para muchos nacionalistas, no se trataba tanto de la independencia como de destruir, modificar hasta el punto de no reconocer el sistema del 78. Y esa parte sigue existiendo como estrategia. Y eso lo tienen que saber bien los que van a votar y sobre todo los partidos nacionales. Es decir, no se ha terminado una época. Es verdad que el 155 va a tener efectos disuasorios, como diría Ibarretxe, a futuro, para el futuro. Que ahora lo dice todo el mundo, ¿no? Ibarretxe ha tenido una capacidad de contagiar el lenguaje este malo a mucha gente, ¿no? En el futuro seguro que sí. Bueno, ahora la posibilidad de golpear muy duramente al sistema del 78 puede provenir de las elecciones de Cataluña. Ese gobierno que se puede formar del que hablabas, o algunos otros, pueden trasladar toda la inestabilidad al resto de España. Que no le quepa a nadie. Y hay una pieza fundamental, lo digo para aviso a navegantes, es, como siempre, el PSC.
Sí, sí.
Va a depender mucho de lo que haga el PSC.
Pero tú te fías.
Yo me fío ahora mucho de Pedro Sánchez.
A ver, yo sé que hasta aquí, y Z, por ejemplo,
ha estado bien.
Quiero decir, ahora bien, me malicio que en el momento definitivo, en la posibilidad de elegir si protagonizar una transversalidad con excrecencias como Podemos o Colaus, incluso con Esquerra, prefiera eso a formar una unidad con el PP. Con
pero no va, no va a ser tan fácil como antes. Eso,
yo lo digo lo suficiente para que quede claro lo que pienso sin ofender a nadie. He dicho lo de Pedro Sánchez y me lo creo. Ahora bien, y Z se ha portado bien. Tú ya sabes que los virtuosos, a los virtuosos les reconocemos cuando han sido capaces de enfrentarse a la tentación.
Uh-huh.
Y Z no ha tenido posibilidad de enfrentarse a la tentación por la radicalidad de los nacionalistas.
Claro.
Por eso no es tan fácil. Esta columna de la que lo hayan no es tan fácil.
Sin embargo, como existe una realidad que ha aparecido, que es el ciudadano español, todo lo que se haga en Cataluña, si se hace mal, perjudicará mucho más que antes las expectativas que pueda tener el Partido Socialista o el Partido Popular u otro. Y eso también creo que lo sabe Pedro Sánchez.
Además, Nicolás, sí. Lo que tú decías, la agresión al régimen del 78, de la cual forma parte la complicidad con del independentismo que ha tenido Podemos, aquí ya lo hablamos, lo único que perseguía era el caos, que lo traiga quien lo traiga. Quien trae el caos, yo lo ayudo. Pero no solamente ha caracterizado a Podemos de una forma ajena al paradigma social que manejaba antes y mucho más ideológico y mucho más destructivo. Es que yo creo que Pedro Sánchez, que efectivamente se ha mantenido el PSOE en una posición con gran alivio para todo el mundo, de defensa de ciertos principios constitucionales y demás, es que a mí me parece que a partir de ahora la tentación no solamente de Iceta, o la tentación no le ha sido retirada solamente de Iceta, es que el famoso gobierno bicéfalo Podemos-PSOE yo lo veo mucho más difícil ahora que antes de la crisis catalana. Porque marcharte de excursión ahora con un partido que se ha retratado de una forma tan radical, tan antiespañola, y cuando digo española no lo digo en términos pomposos de patriotismo, sino con tantas ganas de agredir desde dentro todo lo que, buscando cualquier complicidad, le da igual, en este caso el independentismo. El Partido Socialista, que se ha mantenido en estos meses en una posición de apoyo, con matices, con lo que sea, pero de apoyo a la defensa del constitucionalismo, no tiene tan fácil ahora improvisar un engendro electoral en los próximos 2 años. No, yo no lo veo. En ese sentido, yo creo que la gente se ha retratado mucho estos meses.
Sí, pero fíjate,
David. Incluso los ambiguos profesionales, ¿eh?
Fíjate, David, anoche mismo en el programa de Colmenarejo en La Linterna, el presidente de Extremadura hacía unas declaraciones muy, muy interesantes. Se definía como un sanchista, el que fue, pero antisanchista cuando era susanista, ¿verdad? No lo olvidemos, hace muy poco tiempo. Sin embargo, decía, a la pregunta de un amigo, un colega que estaba ahí, le preguntaba, dice, bueno, ¿y usted le parecería normal ver en esas reformas que tenemos que hacer constitucionales y tal, que se admitiera que Cataluña es una nación? Y decía, pues yo sí. Sí, porque la plurinacionalidad, dice, usted recuerde que ya en la vieja reforma, voy a lo que decís vosotros, la destrucción del viejo régimen de la transición, lo que se pretende, ya entonces se hablaba de nacionalidades y regiones, que es lo mismo que hablar de... No, señor, no es lo mismo, es todo lo contrario. Entonces, esa barbaridad de introducir el término, de este término absurdo que es nacionalidades, ¿verdad? Consistía en la incapacidad que tuvimos todos los de aquella generación para plantearnos una solución drástica en el tema. Sí, porque que regiones no se podía decir solo, porque es que la izquierda consideraba suyo todo lo que había sido antifranquista, la derecha le tenía mucho miedo y además tenía muchos vínculos con la derecha catalana y así sucesivamente. Ahí había un complejo de intereses muy, muy importante. Entonces, ¿Cómo que plurinacionalidad y que nación? Dice, yo, nación, mientras no suponga ningún privilegio, oiga, vale, pero entonces nación para todos. Si ellos se declaran nación, Andalucía también es una nación y Murcia también es una nación, ¿vale? Entonces dirán que no. Pues mire usted, eso se llama confederación, no federalismo. Y la única salida que tiene un régimen como este, que yo creo que ya está tocando a su fin, histórico de desarrollo posible, que es el régimen de las autonomías, yo creo, como no sé, que va a tener mal futuro, como no se rehaga, yo creo que la única salida que tiene es el federalismo, que es el que iguala a todo el federalismo. Si ya, usted quiere primar galeana.
Dices eso y echan a correr.
Ya lo sé. Pero claro, pero es que cuando me dice, yo estaría dispuesto, me dice un tío tan serio como es el presidente de Extremadura, y dice, yo estaría perfectamente de acuerdo en que Cataluña fuera una nación, mientras que no tuviera privilegio, que eso no supusiera privilegio. Pero ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso que no supusiera? Entonces, ¿para qué lo piden? Entonces, ¿por qué lo pide? Porque, insisto, entonces Andalucía y Murcia y el que usted quiera y Logroño y todo el mundo será una nación. Claro.
Bueno, pues ahora, damas y caballeros, abrimos nuestra sección, yo pienso, de que acerca de la declaración de Puigdemont ante el tribunal belga, que va a decidir sobre su extradición. Andrés.
Me parece cuanto menos curioso que la justicia belga pida explicaciones a España y quiera ver cómo son las cárceles en nuestro país, precisamente los jueces de un país que dejaron escapar a un terrorista porque su legislación no permite o no permitía detener en ciertas horas del día. Muy curioso.
Sagrario.
Yo pienso de que, ¿por qué no se les invita a la justicia belga, a España, para que conozcan las cárceles, nuestras ciudades? Ellos piensan que estamos todavía viviendo como si fuera todavía el siglo XVII. Somos un país europeo y moderno. Yo diría que uno de los mejores. Por favor, basta ya de las tonterías del Puigdemont ese, que lo traigan ya, que lo metan en la cárcel y no lo vuelvan a sacar de ahí en toda su vida. O si no, que lo metan en un psiquiátrico, a él y a los belgas.
Ramón.
Solamente darte mi opinión sobre el tema catalán. O bueno, catalán no, vamos a decir de Puigdemont. Este señor se le debería caer la cara de vergüenza a lo que está haciendo. Y no tiene ni pizca dignidad, ni personalidad. Tiene menos personalidad que el asa de un cubo. Vergüenza le tendría que dar volver a España después de cómo nos está poniendo. Que le den por saco. Ah, y soy de Corral de Calatrava, Ciudad Real. Ahí queda eso.
Tenía que ser.
Claro. tenía que ser. Ya está aquí, damas y caballeros, la copla de Luis del Val.
Suele decir Pedro Ruiz que si tienes lengua suelta, el culo debe estar limpio para evitarte problemas. Es lo mismo que la paja que ves en mirada ajena y no distingues la viga que en tus ojos ya se alberga. Es Roselyne Bachelot, ministra con ágil lengua, uno de esos desparpajos rayano en la incontinencia. Y acusó a Rafa Nadal que si en las pistas no juega no fue por una lesión, sino la droga que lleva, que por eso es campeón. Tú murmura que algo queda. Acusar a un deportista de dopaje y otras hierbas es acusar a un político de diversas corruptelas, estafas, fraudes, delitos que arruinarán su carrera. Es el pecado peor, la calumnia más perversa, algo que es inconcebible que se acepte sin las pruebas. Tan sucio como sería acusar a Bachelot de que se abre pronto de piernas y le van a dar un cargo, por el cargo lo que sea. Sería una canallada insultar de esa manera. Pues canalla es Bachelot por injuriar con la ofensa en un plató de la tele, que aquello privado no era. Y Nadal se cabreó y presentó una querella, y la exministra tendrá que aflojarse la chequera y pagarle 10.000 euros por tener la lengua suelta. Un dinero que Nadal dedicará a cosas buenas y donará a ONGs, no lo ingresará en su cuenta. Además de hacer añicos la presunción de inocencia, parece que los insultos se convierten en sentencias. Y dices que uno es ladrón y el injuriado se queda en la triste situación de que es él el que demuestra que no es culpable de nada y el insultador de fiesta. Dan ejemplo en el Congreso algunos de la caterva, que insultan con el amparo de libertad al que piensa. Pero no piensan que embisten, Machado ya lo dijera. Cuando improperios e insultos alguien observes y veas que tiene facilidad para extender donde sea, ya sabes a qué se debe. A que está falto de ideas.
Señoras y señores, niños y niñas,
vamos.
Con tertulios y con tertulias, es viernes.
No, hombre, no.
Vamos a bailar.
Qué horror.
Con los hombres barbudos.
Qué horror.
Sí, estos enanos, todos juntos a saltar y a bailar.
Un, dos, tres, y...
Viaje con nosotros y quiero opinar.
Para, para.
Viaje con nosotros, belga o catalán.
Para, para.
Y disfruté de esta tertulia y disfruté de las curiosas historias que les vamos a contar.
Ha venido él, el mismo.
Y viaje con nosotros y podrá encontrar
el Gurruchaga.
Increíbles monstruos que te enfadarán.
En persona.
Y disfruté mandando WhatsApp. Si disfruté, ¿con quién te preguntarás? Con Herrera, Gómez, Marín, Gista, hoy el gran Nicolás.
Ay, señor, señor. Pues
lo que hay que hacer para ganar su...
Cuánta alegría ha entrado en este estudio de repente. Felicidades, Bollo.
Esto es tremendo. Bueno, no todo el mundo habla de Cataluña. En Extremadura siguen RQR con el tren.
No me extraña.
Y nos da las gracias. Por fin habéis comentado algo sobre el tren extremeño. Poco, pero algo es algo.
¿Es...
seguimos olvidados, marginados,
es
apartados.
Ayer tuve que ir a Mérida. Es larguísimo, no hay un tren en condiciones. Y la verdad es que demuestra lo que está sucediendo con Extremadura una cierta falta de planificación.
Bueno, eso, eso demuestra que te pasa cuando no tienes un nacionalismo coercitivo con el que chantajear al Estado. Que te deja abandonado.
Yo digo, también es verdad que parte de la culpa de que eso sea así es de los portugueses.
Sí, suprimieron el trazado a Lisboa.
Exactamente, sí, claro. Porque el trazado a Lisboa estaba hecho a través de Extremadura, conectaba toda Extremadura. Pero los portugueses, en fin...
Bueno, apostaron por los aeropuertos.
Se bajaron. Dijeron, tenemos mucho lío, ahora mismo no vamos a...
Pero no tiene que ser todos los trenes de alta velocidad. Pueden ser de velocidad alta.
No, que funcionen, sobre todo que funcionen.
Bien.
Sin necesidad que pueda de ser AVE, claro.
Que pueda ser compatible el transporte de pasajeros con el de mercancías. Y eso se tiene que hacer en una comunidad que tiene una comunicación muy deficitaria, de verdad.
Por carretera está bien, ¿eh? Yo voy mucho a Extremadura. Por carretera no está mal, por lo menos a donde yo voy. Pero es verdad que lo del tren es lo de Cáceres, la incomunicación, es increíble. Incluso en las comunicaciones internas, ¿eh?, entre poblaciones extremeñas.
Yo ayer fui a Mérida, bueno, muchos me hablaron del tren, desde luego. Y luego me encontré a un grupo muy grande de policías nacionales que me dijeron algo. Estamos reivindicando la igualdad de salarios con los mossos. Y dice uno, con mucha gracia, por cierto, será, si lo conseguimos, lo único bueno que salga del conflicto de Cataluña. Sí. Y le dice otro, y además tiene que ser con los votos del PNV, fíjate.
Bueno, digamos que la campaña ha sido, es decir, la reivindicación ha sido en esta ocasión muy consistente, ¿eh?, tanto en redes sociales como en medios, como en manifestación. Este fin de semana, el sábado, si no la han desconvocado, que creo que no, hay una manifestación de guardias civiles y policías en Madrid para reivindicar la equiparación salarial. Ha dicho el ministro que en 2-3 años más o menos estará conseguida. Es mucho dinero, ¿eh?
Es mucho dinero.
Porque pues un guardia civil cobra 1.500, 1.600 y estamos hablando que hasta 2.200 hay una cantidad respetable por todos y cada uno de ellos. Porque además no son los únicos funcionarios que cobran más en la comunidad autónoma que la Administración Central del Estado. Entonces, claro, se arregla esto, que yo estoy, desde luego, reivindico que se arregle. Pero, claro, hay otros que también dirán, escuché, y los que trabajamos en el Ministerio de Hacienda, comparado con las consejerías de Hacienda autonómicas.
Sí, o los funcionarios de prisiones. ¿Eh? Tengo un mensaje. Ajá. Nos escribe Fernando. El sistema penitenciario español es de los más garantistas del mundo, con la figura del juez de vigilancia penitenciaria. Los centros penitenciarios cuentan con unas instalaciones envidiables en Europa. Lamentablemente, somos los funcionarios los abandonados por el ministro del Interior, dice. Los funcionarios de prisiones también pedimos equiparación salarial con Cataluña, única comunidad que tiene transferida estas transferencias de prisiones.
Es una queja en nombre de otros funcionarios de prisiones. Pues mira, tiene que ver con un hecho delictivo, en concreto con el juicio que se está llevando a cabo con la famosa, tristemente famosa manada. En la violación de la manada, el juez no admite los WhatsApps por ser de días anteriores y, por tanto, referirse a hechos que no se están juzgando en ese momento. Dejemos a los profesionales trabajar y, si son culpables, que les condenen. Firma Nacho, es abogado.
Bien, lo que pasa es que se ha producido esta semana un hecho que era... es decir, que yo escribo hoy de eso una vez. Pone... es decir, la mujer que es violada, si como comete el error, después de haber sido violada, a los pocos días, de intentar hacer vida normal y salir con dos amigos a tomarse una cerveza, para intentar olvidar las cosas... Van a decir, y esta es la que han violado. Sí, sí.
O exhibe trauma, ¿eh? O
te metes en un convento, o te hinchas a barbitúricos, o haces una cosa de esa, o es que parece entonces que es que no te han violado. Eso es indecente.
Sobre todo es
sometida además a vigilancia por detectives, justamente para poder demostrar eso.
Correcto. Y sobre todo existiendo cintas de los tíos exhibiendo como un triunfo lo que habían hecho, como existen, ¿verdad?
Exacto.
No, pero lo que dice Carlos es casi una reflexión genérica, ¿eh? que parece que en las horas siguientes a sufrir una violación, sí, una mujer se la juega en función de si es feliz o está traumatizada.
Claro. Y anterior,
si tiene entereza interior y consigue salir adelante, pero eso arroja en el juicio una sombra de sospecha, lo cual es increíble, es aberrante.
Pero y David, ¿y si incluso se refiere a la vida anterior, como se está refiriendo en algún caso, ¿verdad? Es decir, es que esta señora, mire usted las fotografías que tengo aquí de antes, mire cómo era. Pero oiga, mire, es muy sencillo. ¿Ha habido violación o no ha habido violación? Si ha habido violación hay un delito que hay que pagar y se ha acabado. ¿A mí qué me importa cómo era esta señora antes o cómo era después?
Pero si es que están intentando sembrar sospechas, o sea, hasta no, por el hecho de que esta pobre chica no se hizo matar.
Pero si eso es la continuación del viejo machismo de aquel juez que dijo que había un albañil que estaba metido en una zanja tal y le dijo una asquerosidad y no sé qué, y cogió una pierna a una chica que pasaba, y el juez lo justificó diciendo que no llevara minifalda no le pasaría eso. Bueno, pues eso que es una reliquia del viejo, de la etapa, creo que fue franquista o posfranquista, pues bueno, eso sigue en el fondo, sigue estando ahí. Hay una mentalidad machista que penaliza a la mujer, incluso a la mujer violada. Y eso es una cosa increíble, vamos, eso. Dice, bueno, pero vamos a ver cómo era, cómo se portó los días después para ver si estaba ella hecha polvo o no estaba hecha polvo. Y como que si está, hubierais descubierto que estaba hecha polvo, lo hubierais hecho público.
Y el último...
Tiene que ver con Puigdemont, por supuesto, con la cárcel. Como Rajoy no haga que envíen inmediatamente a Puigdemont y a sus secuaces a una cárcel española, en las próximas elecciones les va a votar Tarzán de los monos. Ya está bien de que se rían de nosotros dentro y fuera de España.
Para que no es el gobierno quien envía la carta a la gente.
Claro.
Bodegas Veronia, situada en plena Rioja Alta, nos ofrece los valores más tradicionales de La Rioja en una copa. Veronia es valor seguro, un vino que no lo deja indiferente. Calidad, estructura, elegancia, autenticidad, aromas e intensidad. Veronia tiene su propio estilo, personalidad diferenciadora, y su nombre hace referencia a los verones, los primeros pobladores de esa tierra privilegiada. Veronia elabora una amplia gama de vinos, crianza, edición limitada, reserva y gran reserva. Siempre hay un Veronia para cada ocasión. El Veronia Reserva ha sido elegido el mejor tinto de España en el 2016.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Amigo elfo, tras cruzar la ciudad enana, el desierto orco y Villa Nevada, llegarás al monte de la vida. ¿Estás listo?
Sí. BMW X1. Conduce todo desde 30.600 euros, financiando con BMW Bank hasta el 31 de diciembre. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en BMW.es.
¿Te gusta conducir?
El mercado laboral ha cambiado. Ahora es digital. ¿Necesitas actualizarte? El programa Conecta Empleo de Fundación Telefónica ofrece cursos gratuitos donde podrás desarrollar tus habilidades digitales y emprendedoras. No te quedes atrás y adapta ya tu perfil profesional al que más demandan las empresas. Infórmate en fundaciontelefónica.com.
Lo de las condiciones espectaculares de Volkswagen solo durante noviembre, lo entiendo.
Claro.
Y lo de empezar a decorar el árbol tiene un pase.
Sí, ¿no?
Pero hacer un muñeco de nieve con la escarcha de la nevera, ¿no te parece un poco excesivo?
Este año creerás que la Navidad se ha adelantado, porque solo durante noviembre tienes condiciones espectaculares en toda la gama Volkswagen.
Volkswagen.
Hoy y mañana vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos.
Que podrás utilizar en próximas compras.
Aprovechate.
Solo hoy y mañana, cheques mágicos.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Llega el Blue Friday de Ford durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford durante el mes de noviembre. Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Atención, atasco, aviso de retraso al cliente.
Los coches son cada vez más inteligentes. ¿Y la gestión de tu flota? LeasePlan, líder mundial desde hace 50 años, te presenta el futuro de la gestión de flotas. La Fórmula 360. Más inteligente y sin complicaciones, porque mejora el coste total de la flota, su sostenibilidad y la satisfacción de tus empleados.
¡Qué inteligente! What's next?
Descubre en LeasePlan.es todo lo que la Fórmula 360 de LeasePlan puede hacer por ti. LeasePlan. What's next?
La ONCE celebra contigo el Black Friday con el cuponazo del viernes 24 de noviembre. Participa en el sorteo de tarjetas regalo de tus tiendas favoritas entrando en cuponespecial.es. Además, puedes ganar, como siempre, 9 millones de euros y 15 con el XXL. Juega el cuponazo especial Black Friday de la ONCE. Bases depositadas ante notario.
Ya sabes que con el plan Respira de Hyundai te descontamos el IVA si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más limpio. Lo que no sabes es que hasta el 24 de noviembre además puedes beneficiarte de las ventajas de la Black Week de Hyundai. Acércate a tu concesionario. Descuento asociado a financiación ofrecida por Santander Consumer EFCS hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Qué buen momento para escuchar ahora la puntilla que le pone a la semana Francisco Robles, a continuación Paco.
Es una pena que se nos haya ido Chiquito de la Calzada, ese premio Cervantes del humor. Es una pena que se haya marchado ahora, cuando la Junta de Andalucía prepara una ley para la alimentación equilibrada y la vida saludable. Chiquito, al que esa misma Junta no le concedió la medalla de Andalucía a pesar de sus pesares, habría sido el inspector ideal de esa ley, un inspector que iría por los hogares para certificar su cumplimiento. Imaginen la escena, ese comensal que se abre una lata de callos y que al meter el tenedor en el plato escucha: «¡Quietor! ¿Qué estás haciendo, pecador de la nevera? Eres un fistro de comedor y te vas a hacer pupita en el diodeno de Dasquén». Al instante, el ciudadano malnutrido abandonaría la idea y se pondría a buscar una acelga donde fuera. Chiquito lo ayudaría llevándolo a un huerto ecológico en los siete caballos que vienen de bonanza, o lo conduciría directamente al Observatorio Andaluz de la Verdura Macrobiótica. En cuanto a la vida saludable, el inspector Chiquito velaría por el bienestar físico y sexual de los andaluces. Atendería las quejas del que dice: «No puedo, no puedo, hay candemor, Chiquito», clamaría la víctima del malestar que provoca el hematoma sersua provocado por la guarrería española de turno. Cobarde, solícito como siempre, el inspector de la Junta acudiría con la ayuda de la hemetérica después de observar la escena con los correspondientes telestéricos. Y antes de marcharse, les dejaría ese manual de la Junta que nos aconseja, en verano, que vayamos por la sombra, nos pongamos ropa ligera y bebamos agua. Es una pena que Chiquito se nos haya ido cuando más falta nos hacía. Cuando Bélgica pregunta por la comida que se sirve en las cárceles españolas para ver si así nos dan una estrella Michelin y nos devuelven a Puchimor de la Pradera. Y cuando la Junta de Andalucía quiere resolvernos la vida con una ley. Al final, como bien sabe Chiquito, la ley de vida es la muerte. A pesar de ello, algunos confesamos que hemos derramado alguna lagrimilla al despedirnos de quien nos hizo y nos sigue haciendo felices. Gracias, Gregorio, y hasta luego, Lucas.
Sailing away on the crest of a wave, it's like magic.
Rolling and riding and sliding,
it's magic. Esta es una gran canción de la Electric Light Orchestra. Y esta es una versión de Beautiful South. Mira qué bonito.
Uy, a dos voces.
It's a living thing. Parabara, marabá.
It's a terrible thing to lose. Va gustando cada día más a David esto, ¿eh?
¿Te los imaginas de la mano los cantantes?
Por cierto, Robles, tengo el anteproyecto de ley. Este de la... De
¿y a
la...
¿cuánto lo alquilas?
Te lo voy a enviar por...
Hombre, por favor.
Porque hay cosas maravillosas. No tiene desperdicio porque hay uno que pretende promover una conciencia social sobre estándares de belleza. Y otro, el reconocimiento de dos grandes derechos para dar cumplimiento a los objetivos de la ley. El derecho al aparcamiento de bicicletas y el de una fuente potable en las cercanías.
De las bicicletas. O sea, que dejes la bicicleta y tengas una fuente.
Estoy hablando en serio, ¿eh?
No, sí.
No, está mal pensado, ¿eh? Pues llegar, pero no puedes llegar.
No sé.
No.
Son 48 páginas maravillosas. Que es que se está descoborciando Nicolás porque cree que estoy de broma.
No, está lamentando no haberse dado cuenta cuando era político profesional de que esto, claro, había que hacerlo.
Que me lo ha enviado un funcionario de la Junta Miguete, que están tramitando la ley.
Estamos en todo.
Pero, Carlos, ¿por qué te extrañas si tú estarás harto de ver en Sevilla que hay unos hierrecitos puestos para que las bicicletas...
Eso no está mal, pero... ¿Y de la fuente que ha de manar?
No, escucha.
¿Agua u otra cosa?
No, escucha, pero fíjate cómo se llama. Tienen un cartelito que le puso un sagaz edil que dice infraestructura sostenible. Fíjate cómo se llama el hierrecito.
Entonces, cuando tú vas...
Infraestructura sostenible.
Voy a darme un paseo en una infraestructura para la sostenibilidad.
Pues es esta ley, estoy como loco porque...
Yo quiero leerla ya.
No, te la estoy, enviando ya ahora mismo. Y me haces un... Mira, me haces el trabajo. Te la lees tú entera porque se la lees entera.
Pero vamos a ver, a mí yo daría dinero por trabajar en esos departamentos. O sea, reunirte y decir, vamos a ver, ¿qué se nos ocurre?
Claro, no, ahí la llevas. Mira, hombre,
algo esto. Pam, pam, pam. Ah, sigue esto.
Para.
Un rato ya, llevan.
Pero vamos a ver, ¿a ti te gustó la ELO?
¿La ELO?
La Electric Light Orchestra.
Ah, la ELO, perfecto. Un acrónimo.
Jeff Lynne y compañía.
Una agencia de espionaje, la ELO. No los conocía, la verdad.
¿Cómo que no conocías
vamos
a la
ELO?
Vamos a ver.
Por Dios.
Pero bueno, vamos a ver.
¿Dónde has estado ese 30 años? ¿Siliano y no te sabes lo de la ELO?
La burricia heavy me ha mantenido a salvo de esas cosas.
Bueno, pues esta...
Consuelo yo tampoco.
Pero vamos a ver, José Antonio.
¿Qué está pasando en este programa, Carlos?
¿Pero qué está pasando aquí? Pero si eso es cultura general.
Nosotros, si acaso, somos cultura cabo primero. Claro. A la ELO no hemos llegado. Parece una cosa de la enseñanza. La ESO.
Era un forofo de la ELO.
Nicolás, con los libros de Kierkegaard y el vaso de tubo moviéndolo así en la pista.
Esta música podrías leer hasta dos libros.
Seguidos.
Es un intemporal.
Iban entrando, ¿no?
Uno en cada mano.
Bueno,